En el día de hoy conversamos con Fran, el esposo de Ámbar, un invitado muy pedido por todas ustedes, y vamos a conocer más a fondo un poquito de su relación. Bienvenidos al Club de las 4 AM, donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, Ámbar Luna, cariñosamente Ámbar Moon, mamá de Mateo de 3 años, y hoy...
Está nerviosa. Miedo.
Pero una cosa, señores, yo no le puedo explicar, o sea, pido disculpas por lo que pueda pasar en el día de hoy, pero nada, valor, o sea, me siento como una colegiala, o sea, no,
ni colegiala, sé
qué decir. Colegiala, linda.
Yo no sé que ustedes están
cantando. Ay, señores. Bueno, pues a mi derecha, mi querida... Bueno, es una relación amor-odio, porque ella es tan bella, y tiene un cuerpazo, y tiene una genética que todas teníamos
hasta
que...
tanto?
Todas teníamos esa genética hasta que llegamos a los 20, que el cuerpo empezó, como la dejé ir, a sacar factura, y encontrarte como factura atrasada y a cobrarte impuestos en base a esas deudas.
Retroactivamente.
Exacto. Entonces,
a mí las libres me la cobran retroactivamente, lo que jodí en la adolescencia. Gracias. Todo lo que comí no engordé.
Señores, aprovechen si usted está en su adolescencia, vívalo y gúsaselo. En pocas palabras, mi querida rubia con apellido festivo que nunca será el mismo, ¡Mónica Lechón!
Hey.
Que lo que ni te odio.
O sea, amo como me subes la autoestima.
Y yo odio como tú eres flaca y comes tanto. Porque yo nada más de respirar y ver lo que tú te vas a comer, ya yo estoy...
Yo me acabo de comer.
El invitado nos trajo unos croissants.
O sea, este invitado, mira,
gritó,
pasó otro level.
¿Qué se cree?
Le exploté el audífono a Cristian. Hola, soy Mónica, soy mamá de Milo, Galo y Luca, tres chicos bellos que los amo, son increíbles, pero wow.
¿Sobreviviste a Laura? ¿Sobreviviste a Laura? Dilo, gracias.
Sobreviví a Laura, señores. Laura inundó mi casa, literalmente. O sea, mi terraza se llenó de agua, o sea, una piscina olímpica, y luego entró a mi hogar, se inundó todo.
¿Ya? ¿Podemos hacerlo?
Ah, bueno, este es mi tanto. Señores, se podía hacer scuba diving en el medio de mi sala. O sea, I'm not kidding. Eran como las 6 de la mañana y nací me despierta. Dije, o sea, sin ningún tipo como que de mi amor, no sé qué fue. Dije, Mónica, se inundó la casa. Y yo, ¿qué? Y yo, no, espérate. Dame 10 minutos aquí.
10 minutos, vamos.
10 minutos y él como que caminando en agua. Y yo, ah, ok, está bien. Nada, entonces, pero ya, no pasó nada. En verdad, me da... pique que este es mi tantrum porque no se compara con todo, con las personas que viven en hogares vulnerables. Tenemos mucha suerte, la verdad.
Que si usted puede donar y aportar a la causa de esos damnificados, por favor, hágalo.
Por favor, exacto.
Por favor, hágalo.
La única cosa que sufrió daños fue mi alfombra, pero ya está del otro lado. Pero sí.
Sí, pero como igual sigue siendo... un inconveniente que con tres hijos y en
es
una
un
casa,
inconveniente.
Es un gran inconveniente. Así que te entendemos,
te apoyamos
y nunca
te juzgamos. Yo misma no me juzgo.
Y al frente de mí, porque hoy el mundo está al revés, la luz, la guía, el ojo que todo lo ve, pequeño, la luz ilustrado.
La luz.
Mami Purpo.
Es que está nerviosa.
Es que
ella está nerviosa.
Señores, estoy gagueando.
No, pero nada.
Wow. Mami Purpo, ¿qué es lo que es?
Hola, estoy súper bien, estoy súper emocionada con este episodio, sobre todo porque significa que ya estamos un paso más cerca.
De que Javier venga.
Porque él me dijo, cuando vaya alguien, y después me dijo...
Ya van dos.
Ajá, y entonces vino así... No, cuando vaya Frank. Y yo, ahora, ¿cuál va a ser la excusa? Dime, cuando vaya Cristian.
También lo podemos sentar, no te apures. Quien tú quieras, lo vamos a traer.
Y nada, mamá de Javi Milo. Hoy el mundo está al revés, como dice Ámbar. Pero estamos sumamente contentos de estar en familia. Mucha gente, Ámbar, escribió... O sea, la gente vive... No sé, Ámbar, ¿qué tiene tu vida? ¿Qué tiene... tu personaje, que tiene tu cuenta, que la gente quiere ver un poco más de ti. Porque nos han escrito...
Una gente que lo dice todo. ¿Qué pasa? No me voy a desnudar, señores, porque... No, en verdad no. O sea, yo salgo desnuda a mi sala y le digo a los vecinos, discúlpenme por lo que van a ver. Pero dentro de unos cuantos meses les va a gustar. Pero mientras tanto, no, perdón.
Porque te di una cosa, estaban diciendo en el en parte de los comentarios, a cada rato vienen comentarios, que Ámbar que lleve un familiar de ella, porque yo he traído aquí a los Rizik enteros.
Básicamente.
Mónica también ha traído a su hermana, ha traído a su esposo. Y tú yo no nos das ni un glimpse de tu vida.
Exacto.
Ámbar.
Queremos saber, queremos conocerte, queremos indagar.
Entonces, para el día de hoy tenemos a nuestro querido Fran. Hola, Fran.
Hello.
Hola, papá.
Habla más
hola.
Alto, Fran.
Hola, hola, hola.
Como un hombrecito, mi amor. Como que tú te desayunaste esta mañana. Okay.
No me he comido el croissant todavía, pero bien. Estamos aquí.
Hola, Fran. Hola, el papá del carajito más ápero del mundo.
Sí, eso sí es verdad.
Que se parece a ti.
Es idéntico a su papá.
Pero también se parece a ti.
Mira.
No, pero si ustedes ven una foto de Ámbar chiquita, se parece mucho.
Pero yo te puedo decir que Mateo es una oración contestada, porque todo lo que yo dije, le dije a papá Dios que yo quería de Fran, Mateo lo tiene. O sea, todo lo que yo amo de Fran lo tiene Mateo. O sea, todo. No, de verdad, mira. Duermen igualito. Tiene...
O sea, señores, cuando Amba dice... No. Cuando Amba dice... Duermen igualito. Señores, yo una vez fui al cuarto y vi a Mateo durmiendo. Y yo dije, diablo, pero así es que yo duermo. O sea, es yo duermo con una mano así. Y el tiguerito estaba así.
Mi amor, no te despegues del micrófono, mi vida.
Ay, ya empezamos.
Señores, yo estoy
con
mala.
Los boches.
Ok, Fran.
Dígame.
Primero, nosotros... pero yo quisiera saber primero un poquito de Fran. Porque,
exacto.
Nosotros, o sea, más o menos lo sabemos, pero tú eres un misterio para las redes sociales de Ámbar. Así que...
¿Quién tú eres? ¿Qué haces?
Bueno,
¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies?
Yo soy Fran Ordóñez.
No, di tu nombre completo,
Frank,
por favor.
Heinrich Ordóñez Gómez.
Espérate, ¿qué? Repite.
Frank Heinrich Ordóñez Gómez. Si no eres tú la única con lesion. Yo soy Heinrich.
Pero tú eres más alemán que yo, mi amor.
Sí, esa. No. Porque mi nombre se debió escribir con E. Heinrich.
Okay.
Pero el mío, aquí, como lo... Lo ponen aquí, lo escribieron mal y le pusieron una A. Heinrich.
Ay, pero a mí me pasa algo así con mi segundo nombre.
Bueno. Pero es mejor que la primera opción de nombre que tenía su papá, que sí, era un poco más poético.
Era Beethoven.
Fran Beethoven.
Mentira.
Gracias a Dios, a una tía mía.
Estoy mal.
Que iluminó a tu papá.
Que fue ella, declaramos.
Ah, ok. Qué bueno.
Pero señores, cada vez que lo llamo por teléfono, dije con el señor Fran Han, Rich, y yo, mi amor, mira, no lo intentes. Que nunca lo vas a lograr.
Bueno. Entonces, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo soy publicista, pero la gran mayoría de personas me conocen como un fotógrafo.
Okay.
Yo trabajo como jefe de una multinacional del departamento de diseño, que es Kuala Dominicana, y duré 7 años de mi vida haciendo fotos de eventos.
Nocturnos.
Todos los eventos nocturnos. Yo hacía fotos para 809K, para Bonche, para U.
O sea, que tú eras de los que estaban ahí. Digo, foto, así.
Yo puedo decir que yo...
A lo que tenía que caerle bien para que salieran en las revistas.
Yo podría decir que yo y otra persona somos los primeros fotógrafos de Bonche. De redes sociales. Porque redes sociales estamos hablando de Huepa, que fue la primera página de internet que salió con su página. Y Bonche fue la segunda.
Okay.
Después de Bonche fue 809K, después 809K fue Bufeo, y así sucesivamente.
Señores, había una de que bailoteando, algo así.
Sí, bailoteando. Había una de que o sea, Bonche tuvo que cerrar varias páginas porque le ponían un ejemplo superbonche.com. Y tú no puedes usarlo así.
Claro.
Eso tú puedes mandar.
Y pero te faltó algo muy importante. Tú eres el diseñador exclusivo del Club de las 4M.
Ese es así. El logo del Club de las 4M fue Fran que lo hizo.
Míralo aquí en mi mascarilla.
Muy bien.
Tu bella creación.
Muy bien. Lo vi en la de...
Yo abuso
y
de...
Y todos los artes que subimos, señor, de los eventos y de los episodios.
La verdad es que tú eres un esposo muy apoyador y...
Mi amor, yo le debo la mitad de mi carrera de la universidad, Fran, santo
mitad
padre.
De tu éxito.
No, de mi carrera, de mi tesis, mi amor, todo. La clase de fotografía,
claro.
Yo la pasé, mi amor,
porque
con buena nota por
Fran. Espérense, ¿cuánto tiempo ustedes tienen juntos?
14.
¿De amor 14 cuánto?
Años. 14 años en total.
7.
De casado tenemos 6.
6, y duramos como 7 o 8 antes de casarnos.
Señores, 14
wow.
años, eso es una niña,
o sea,
que está saliendo
Ámbar
en TikTok
en la universidad,
ya. Eso es una niña
trabajos.
Con TikTok.
No, para que tú entiendas, y eso, y es una de las cosas que llegó. Cuando Fran se graduó del colegio, yo estaba entrando a quinto de primaria, para que más o menos tú entiendas.
Ok, ¿y cómo ustedes se conocieron?
Mira, nosotros nos conocimos, gracias a 809K, en un bonche de Carl Cox en el...
En el Codia.
En la zona colonial.
En un bonche. No era Carl Cox, era un moreno. Era un moreno. No era Carl Cox.
Bueno, sí. Era un moreno parecido a Carl Cox. Era de música electrónica. A mí me encanta la música electrónica.
¿Qué?
Sí, me fascina. Yo soy amante del house y del deep house.
Sí, sí, señores,
yo oigo de todo. O sea, mi playlist va de música clásica,
música electrónica,
ópera.
Es lo que le dicen musiquita ahora.
Sí. No, musiquita es house.
Como que... Yo no lo sé hacer.
No te preocupes. Es que es un espectro bastante amplio. Pero yo me inclino más por el área de la música house, que es la que a mí me gusta. Pero ese era de tecno.
Sí, ese era tecno.
Entonces yo fui con mi primo Ernesto, ese
los
bonche.
Los
tres del tecno. ¿Y que tú tenías puesto una
mi
mini?
Mi amor, no,
no,
yo tenía...
Ámbar estaba con un ferré porque había salido de una boda para el bonche.
Y me fui para un bonche.
O sea, que tú tenías un vestido largo puesto.
No, yo me había puesto unos cargos. Yo, en aquel entonces, yo...
Ahí la foto.
Unos cargo pants.
Yo te voy a enseñar la foto. Yo tenía unos cargo pants y yo era súper flaca y se me salían los tirantes de los colales, vieja.
¡Ay, Dios!
Con los pantalones allá abajo, los tirantes afuera y un tichercito, pero se me caía porque los pantalones me quedaban grandes.
Y un tichercito, ya tú sabes por
dónde. Y este se puso malo cuando te vio.
No tan malo.
Oye, no. Es que te tengo que hacer esa historia porque tú sabes, él privaba en fruta fina, tú ves. Fran es una conquista personal.
Mentira.
Claro, él fue la única presa que yo tuve que se me capó. Y yo decía que no puede ser, que este no puede ser el primero.
The one that got away.
No, tú ves, yo fui como Nassim. Así, no tan intenso, pero más o menos. Entonces yo estaba en ese bonche, yo estaba con mi primo y con mi hermana, habíamos salido de una boda. Y mi primo tenía un amigo que me tenía en zozobra. Y en ese bonche yo no conocía a nadie, hasta que yo veo que mi primo... empieza a hablar con Fran y yo digo, esta es mi salvación. Fran me viene a tomar una foto y como que se queda hablando con Ernesto y le digo yo, mira, yo tengo este tipo que me tiene histérica, no me suelte en banda, por favor, no me dejes sola.
No, y aparte yo era amigo de Cristal. O sea, yo soy primero amigo de Cristal.
O sea, que tú sabías quién era ella.
No, yo no sabía quién era.
O sea, tú no sabías de su existencia.
No, yo no sabía quién era Ámbar. Yo sabía quién era Cristal porque Cristal tenía amores con Raciel, que era DJ. Y Raciel y Ernesto son como mejores amigos. Okay. El primo de Ámbar. Entonces, cuando yo llego al bonche, veo al final allá a Raciel tocando y voy a donde él y estoy hablando con él, estoy hablando con Cristal, estoy hablando con Ernesto y ahí conozco a Ámbar. Y ahí...
Yo me despegué.
Y esto era en la madrugada porque era después de una boda.
Sí, era tardísimo.
No, pero no era tan tarde.
Era como las 2.
Como las 12, una, por ahí.
Entonces, nos conocimos esa vez y como que no pasó nada. O sea, hablamos, él se quedó conmigo, él iba a hacer su foto y me decía amén, porque de verdad es amigo de mi primo. O sea, era una zozobra. Usted sabe lo que una gente que tú le haces de todo para que te dejen en paz y nunca lo logras.
Yo le dije, ven, tú me agarras el flash, ven.
Entonces,
con tu pantalón ahí grande.
Nosotros como que donde vinimos a hacer click, como que empezamos a fue en, no sé si ustedes se acuerdan, una fiesta de Mardi Gras que se hizo en la zona colonial, que se llamó un tiroteo. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
No me acuerdo.
Sí, que fue en el Alcázar de Colón.
Bueno, pues o sea, ahí se hizo una fiesta, un Mardi Gras.
Y al aire libre y open. Literal. Open para el que quería ir.
Entonces, ahí se armó...
La vida nocturna.
No, o sea, como que nosotros, como yo iba mucho a bonches, ahí como que nos veíamos, nos saludábamos, pero como que en esa fiesta, cuando se armó ese tiroteo, con quien yo andaba se desapareció. Yo solamente me quedé con Fran. O sea, yo no encontraba a mi hermana, yo no encontraba a nadie.
Entonces Fran te salvó.
Claro. No, literal. Nosotros nos metimos debajo de una carpa cuando
los tiroteos encendió. O sea, debajo de una carpa con lona y habían balas.
Ah, o sea, como que la carpa lo iba a salvar.
Y yo le dije, señores, nosotros estamos atrás de una carpa, de una lona y son balas que están tirando. O sea, no emito que están tirando.
¿Y ustedes lo escuchaban?
Claro. Es que se armó un estampido. Fue un tiroteo.
¿Y mataron a alguien?
Salimos corriendo, dimos la vuelta. Yo tenía el carro parqueado cerca y ahí nos metimos como 5 en el carro.
Entonces ahí empezó nuestra historia. Después yo en ese entonces había dejado la universidad.
Yo no tenía ni el teléfono tuyo ni tú el teléfono. Ni tú el teléfono.
O sea, tú no le habías pedido el número todavía.
No, pero
explícame.
Muy lento.
Pero espérate. Lo consigue y me dice el nombre que no es.
No.
Hola,
no,
¿cómo tú estás?
Yo no sé. Consigue el teléfono.
Ah, No, mi amor.
Sí, y me llama a mí.
Yo sabía que te iba a pasar. No.
Espérate, y me llama a mí temprano en la mañana porque ella se iba para la playa con Ernesto y con Cristal.
Que yo te llamé, pero tú te crees que tú eres tan importante.
Y yo estoy así como, vieja, yo estoy acabado de despertar. Y yo, está bien, Cristal, bye.
Mentira.
Ay, Fernando, no fue así. No seas tan hablador, porque tú no estás tan bueno como para yo llamarte. No, eso no fue así. Tú te ves bien, pero no tan así.
Entonces, Amber, di tu versión.
Tú te ves bien, pero no tan
así. Él me había escrito o me llamó para saber si yo había llegado bien a mi casa y si yo estaba bien. Entonces yo como que hablé con él y dije, no, mira, hablamos después que yo me voy para la playa, porque yo estaba saliendo con alguien. Entonces, resumida cuenta, como que nos veíamos varias veces. Cuando yo sabía que él iba para un sitio, yo me ponía bonita. Claro, me ponía
clásico,
coqueta.
Clásico.
Claro, porque él, la verdad es que a mí Fran me gustó desde el primer día, porque la verdad es que no es porque es mi esposo, pero Fran es un tipo que se ve súper bien. Entonces, a mí me daba pique, como que cada vez que salíamos, yo coqueteaba con él y yo decía, pero ¿y qué es lo que te cree este maldito enano? O sea, ¿qué es lo que él se cree? Porque él es más chiquito que yo. Entonces, yo decía, o sea, yo me puedo dar el tipo que yo quiera, pero este enano se cree muy importante. Pero ya yo lo cogí como...
Y eso
como,
fue lo que te enganchó.
Ahora, es que me daba pique.
Claro. Ahora, Amber, porque el invitado es Fran.
Exacto.
No, entonces...
Te voy a decir una pregunta.
Okay, dale, lo enamoré.
Dale.
Ok, ella dice que tú te hacías el importante. ¿Tú te hacías el importante o tú no estabas interesado en el momento? ¿O tú te habías interesado, pero esa era una táctica?
Amber lo está amenazando.
Exacto.
Aquí.
No, yo estaba interesado, pero fue una táctica. O sea, yo estaba interesado, pero era una táctica. Déjame,
privando en fruta fina, dilo.
Echa para allá.
O sea, tú le dijiste Cristal de maldad.
No. Eso no fue de maldad. Okay, eso no fue el de maldad. Que las dos tienen la porque voz parecida. Señora, eso me llaman eso a las 7 loco. De la mañana.
Yo no
de
un te llamé.
Que se acabó a las 5.
Claro que yo no lo llamé. No seas hablador, pero sí.
Entonces, a donde yo dije, ok, porque ahí se puso bien coqueta. Fue en una fiesta de Love. Que
ay, los chorcitos blancos te cautivaron.
Exacto, los chorcitos me cautivaron.
Unos chorcitos.
Y ya ahí yo dije, ok, está bien, vamos.
Se entregó. Mucho.
Y me entregué ahí, claro, y me entregué ahí. Pero eso no fue todo, porque... No, espérate, porque después fue... Cuando, entonces, a todo esto, yo no sé de quién es hijo Ámbar.
Ah, es verdad.
O sea, yo no sé.
Tú no sabías de quién era
Cristal. Yo no sabía que Ernesto Soto Luna... Y yo un día que venga a la casa de Ámbar, que Neto está allá, okay, voy a la casa de Ámbar y comienzo a ver todas estas fotos. Y yo, pero
¿a quién le gusta mucho Soy la Luna?
Ese soy la Luna.
Ese
soy la Luna. Ese soy la Luna. Y yo, ay, el diablo. Y yo, bueno.
Ahí fue que tú conectaste.
No sé en qué me metí, pero estoy aquí.
O sea, tú llegaste a la casa de
yo
Ámbar y tú
casa,
no sabías.
Yo no sabía, de verdad, no sabía que Cristal era la Luna ni que Ámbar tampoco.
O sea, tú no sabías el apellido de la persona donde tú estabas.
No.
De la casa donde tú estabas, muchachito.
Mónica está mala.
Pero tú quieres saber algo más interesante. Tú sabes cómo eran nuestros dates durante los primeros 5 meses.
¿Cómo?
Yo trabajaba en un call center y yo terminaba a las 2 de la mañana y Fran era que me iba a buscar y me llevaba a mi casa.
Wow,
claro. O sea, era que nosotros true. Salíamos.
Eso es amor.
Porque
¿y tú te
nosotros hablábamos
o
por
te quedabas despierto?
Sí, él me
yo me quedaba par de veces me tenía que quedar despierto, un ejemplo, jueves, miércoles, tenía que uno quedarse despierto, pero después di que viernes, no, porque
claro.
Yo estaba en la calle haciendo fotos.
Él y yo hablábamos y yo, como era la que vivía más cerca del call center, yo era la última que me quedaba. O sea, yo salía a la 1:30 de hoy, yo venía llegando como a las 4 a mi casa, porque los call centers dan transporte y llevan a todo el mundo. Y yo era la última de la ruta. Entonces, durante esos 5 meses sí era que nosotros salíamos. O sea, Fran me iba a buscar mi trabajo, me depositaba en mi casa.
¡Ah!
¡Qué bello!
Ahí fue que yo dije, he's a keeper.
Ahora, una cosa, 7 años de amores.
8.
8 años de amores antes de casarse.
Sí.
Te tengo...
sí, exacto.
Te tengo 2 preguntas con eso. Uno, ¿sentiste la presión para casarte?
Exacto.
Porque yo tuve... La verdad es que esos son muchos años de amor. O sea, ¿sentiste alguna presión para casarte, sea por ella, por tu familia? ¿Por qué espera tanto?
Ok, te voy a decir. No sentí presión, pero yo mismo me estaba como autopresionando un poquito.
Porque estaba quedando.
¿Por qué? Porque yo le llevo 8 años a Ámbar. Yo tengo 42 años.
Es que tú no pareces.
Tú pareces de la edad de nosotras.
¿Verdad?
Yo te dije. Él duerme en formol, te lo juro. Wow. En formol es que él duerma.
Entonces, como...
Es que también
yo tengo
actitud,
42 años y ahora tengo un niño nuevo.
De 3.
¿Verdad? De 3 años. Yo dije, espérate, porque si yo quiero tener hijo, que lo quería tener... O sea, yo no tengo, no puedo esperar tanto.
¿Lo querías tener o quieres tener
no,
más?
Claro, quiero tener más. Ah. Vamos a tener más.
Entonces, más significa entonces, uno más o más más.
También no era para mí ni para Amber, era el momento correcto de nosotros emprender y estar juntos. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, Amber no producía como produce ahora. Yo tampoco producía como produzco ahora. Entonces, yo entendía que si nosotros queríamos quedarnos como en el mismo lifestyle y no bajar ni que, wow, teníamos que esperar el momento correcto.
Pero okay. Nosotros empezamos abriendo en el 2010, creo que fue, o 2009, nosotros abrimos una cuenta en conjunto.
No, nosotros teníamos
entonces cuarto, íbamos ahí depositando, o sea, ahí ya más o menos teníamos
ustedes tenían
planes.
Un plan de vida, aunque sí. No tuviesen sí, un anillo. Sí.
Muy Amber está eso.
Incluso... Eso que Amber dice fue lo que nos ayudó a hoy tener nuestro apartamento.
Ok.
Porque nuestro apartamento es de nosotros. Claro.
No, mira, yo sí te puedo decir una cosa. Desde que yo lo vi, yo dije, este. O sea, yo... No, yo sí te lo puedo decir. O sea, desde que yo lo vi, yo lo conocí. Fran es todo lo que yo quiero en una pareja. O sea, literal. Y yo siempre dije... Aunque mucha gente dice, ¿cuántos años? Pero yo te puedo decir que en estos 14 años que tenemos juntos, o sea, yo he estado casada y he tenido amores con varias versiones de Fran.
¡Wow! Claro. Está muy profundo eso.
Mm-hmm. Pero es verdad, o sea, yo te
yo
puedo
no
decir...
Yo no soy bipolar, por si acaso.
No. Pero así fue que así
y,
fue que empezó.
Y te di una cosa.
Él no sentía presión, pero a mí sí me la metía.
Sí, porque cuando la mujer es diferente.
Cuando nos juntábamos sí, con la familia de Fran... Claro. La familia de Fran me agarraba, los tíos, y él me dejaba sola. Y yo decía, pero mi hijo, dime.
Claro, pues ya esto es...
Pero Fran, una pregunta. Y vamos a hablar de la vida en la familia Luna. ¿Cómo fue introducirte a este mundo?
Ay, fue
que,
muy duro.
Bueno.
Que es un mundo con todo y todo expuesto. No, y no. Hemos visto cómo eso ha afectado a Ámbar. En varios episodios hemos hablado cómo eso... Esa vida pública ha afectado a Ámbar en muchas dimensiones. Pero a ti, que tú estás entrando en este mundo, ¿cómo eso ha afectado a tu vida también?
Mira, te voy a decir. La primera vez que Ámbar me presentó a su mamá...
Ay, Dios, eso fue muy duro.
Íbamos para el supermercado. Oye, ¿cómo fue? Vamos para el supermercado para que tú conozcas a mi mamá.
O sea, literalmente...
Y móntate adelante. Con ella manejando.
Con
yo
esta
voy ahí,
mujer.
Ámbar va atrás, en el medio... Y yo voy ahí, y lo primero que dice Soy la Luna, así me mira y me dice, tú sabes que tú no eres lo que yo quiero para mi hija.
¿Qué?
Y yo así, y yo hago así, miro para atrás, y Ámbar está explotada de la risa. Muriendo, con una risa, mira.
Nerviosa.
Nerviosa.
Yo nunca pensé que iba a salir con esto. Asustada, señores. Mira.
Y yo...
O sea, literalmente así, en serio,
así,
con su cara
así,
seria.
Así, así, es que cuando cara, yo con le... su cara seria, todo.
Yo y tenía yo... 20 años, Fran tenía 28. Cuando yo le dije a mi mamá la diferencia, mami, me puso rápida.
Entonces, yo dije, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué tú vas a decir en ese momento?
¿Tú le dijiste a ese mismo?
Ya tú sabes que el supermercado entero fue callado.
Ay, Dios mío, yo imagino tú con ese carrito ahí.
Pues pásame eso, pásame eso.
Mira, la verdad es que la relación de nosotros fue complicada porque después tuvimos una situación de índole personal que mami no quería saber mucho de Fran como por un año y pico. Que mi mamá entraba... O sea, mi mamá me dijo, mira, yo no te lo voy a prohibir, esta es tu casa... Pero yo quiero que tú sepas que yo no estoy de acuerdo. Y literal, el que conoce a mi mamá sabe que es una personalidad. Sí. Y mi mamá entraba por esa con esa casa, estos moñitos paraditos y estos ojos grandes. Y decía, ¿qué hay? Y no, seguía derecho.
El día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños así. Buenas tardes.
¿What? Derecho.
Pasu.
Ay, Dios.
¿Y cómo se evolucionó? ¿Y cómo
entonces,
se salió de ese
pasa?
Hoyo?
Eso
porque
fue...
es un hoyo.
Sí, porque ahorita
eso
se
fue
ama.
Algo personal que pasó. Uh-huh. Entonces, yo tuve que conquistarla.
Claro.
Entonces, como
yo soy fotógrafo... Hiciste más trabajo con Doña Zoila que con
Ámbar.
Como yo
soy fotógrafo...
Un 31 de diciembre.
Vamos a utilizar mi arte de fotógrafo y vamos
muy
a...
Muy bien. Y ahí empezaste.
Y ahí más o menos empecé con cositas. Entonces, un 31 de diciembre que lo... ¿A dónde fue que lo pasamos, Ámbar?
En Tabú
fue...
Bambú.
Exacto, en Tabú Bambú. Ahí todos los amigos de Zoila estaban encantados como conmigo. Entonces ella dijo, espérate, bueno, porque yo creo que yo estoy equivocado o algo, yo no sé. Y ahí como que me abrió las puertas.
Okay, okay.
Y de ahí a ahí le fui como demostrando que...
Que estuve en serio.
Que yo
no,
sirvo.
No, porque fue que pasó algo. Entonces okay. Yo ahí le fui demostrando que lo que pasó, o sea, no fue culpa mía.
Ok.
O sea, entonces, lo que pasó, pasó.
Pero ya, yo sí te puedo decir, o sea, mi mamá ama a Fran y ella habla de sus sí. hijos. O sea, ella no habla de que de mi yerno, ella habla de sus de hijos su hija. Y nos trata a los dos.
Y eso es importante así. Que lo podamos ver en un plano más macro porque, mira, me ha pasado con amigos que han tenido relaciones muy fuertes con sus suegras, por ejemplo, al principio. Y Javier y yo a veces hablamos y decimos, ay, eso lamentablemente no va a ir para parte, porque a fin de cuentas, si tú no estás bien con su familia, es muy difícil tú llegar a algo como casarse o como algo, un plano más formal. Pero uno se casa, ¿de verdad tú crees, Frank, que uno se casa con la familia? ¿O uno puede llevar una vida como poner eso a un lado?
Mira, yo creo que uno se casa con la familia. ¿Por qué? Porque es que ese es tu backpack. O sea,
sí,
ese es tu paquete. Mochila. Ese es tu mochila, tú vienes con tu mochila. Que pasen cosas, sí, pueden pasar cosas, como eso que pasó conmigo y con Zoila, pasó, pero después se superó.
Claro.
Entonces yo entiendo que las cosas pasan, que pasan muchas situaciones, buenas y malas, porque son una familia.
Claro.
En una familia no siempre hay cosas buenas.
No, exacto.
No todo es perfecto.
No todo es perfecto.
Exacto. Entonces, Fran, te hicieron unas preguntas.
Viene la pregunta.
Tengo ton, miedo. Ton,
ton. En las redes sociales.
¿Puedo salirme? Me dan vacaciones en el día de hoy.
¿Cómo tu okay. croissant ahí? ¿Para qué?
No, yo quiero un trago.
Son como, señores, son profundas estas preguntas.
Wow.
Ok. ¿Qué fue lo que más te enamoró de Ámbar? ¿Y qué es lo que más amas de ella ahora?
Lo que más me enamoró aquella vez fueron los chorcitos.
¿Qué era una cosa?
¿Qué ahora mismo es lo que me mata de Ámbar? Súper una madre súper devocada. Que tiene Mateo... O sea, Mateo es un niño feliz. Y yo creo que es por la combinación, pero más por Ámbar. Ámbar es más de las reglas de la casa, de las... Todas las reglas. Yo soy el más suave, el que más rompe las reglas. Pero yo creo que el amor que Ámbar tiene, tanto por Mateo como por mí, como por su casa, como por todo lo que nos rodea a nosotros, eso es lo que me tiene a mí súper...
¡Qué bello! Voy a llorar.
Es que él se lo merece, la verdad. Todos los sacrificios. Nosotros, eso que tú decías de la familia... yo creo que las familias son un complemento. Tú no te casas con esas familias, pero si tu pareja vale la pena, uno sacrifica muchas cosas. O sea, nosotros durante estos 14 años hemos pasado muchas cosas con las que tal vez yo no estoy de acuerdo y que a veces como mi instinto no me dice como que no te pongas tú primero, pero todas las cosas que en situaciones difíciles que nosotros hemos hecho, yo no la hago ni por mí ni por Mateo. Yo la hago porque Fran se lo merece. Entonces, mi estima y mi amor y mi respeto por Fran es tan alto que yo me pongo en segundo lugar. Y yo soy capaz de sacrificar cualquier cosa con tal de demostrarle y devolverle a él lo que él se merece.
Ay. Ok, entonces, ¿qué es lo que tú más amas de Fran ahora mismo?
¿De Fran?
Ahora en esta etapa de sus vidas.
Él como papá. Él como papá, o sea, yo no le puedo explicar. O sea, yo a veces tengo envidia. Yo me muero. O sea, los días que yo estoy, me siento triste. Yo me pongo a ver los videos de Fran con Mateo cuando Mateo era chiquito. O sea, Fran es el fan número uno de Mateo, que lo impulsa a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. O sea, él es un poema de papá, de verdad. Yo me enamoro y se me sale la babita cuando lo veo de yo junto.
Oh.
Y otra de las cosas que yo más amo de Fran es que Fran es fearless. O sea, yo soy una gente, por mi personalidad, yo soy muy pendeja, yo lo calculo todo. Y Fran es lo que me dice, vamos a darle para allá. O sea,
no. Esa es una pregunta que está en el entre las que mandaron. Y es, ¿qué tú piensas? ¿Quién es más temperamental, tú o Ámbar?
No, es que es como una combinación. Más temperamental puede ser Ámbar. Porque, ¿cómo te digo? Las mujeres son más temperamentales que los hombres.
Bueno, sé.
Depende en qué...
¿Qué significa temperamental? Sí,
exacto. ¿En qué
eso tipo
de los cosas dos temperamental? Somos temperamentales, porque pero de manera distinta. Somos temperamentales,
pero un ejemplo... Ya nosotros hemos aprendido que nosotros podemos pelear, pero depende por lo que peleemos. Como el nivel que le demos es de importancia que le demos a eso. Porque Amar y yo antes peleamos, o sea, por una paja, y esa paja
sí.
era del tamaño de esta habitación.
Eso sí, ¿entiendes? Es verdad.
Ya
o
no,
sea,
ya la paja
cuando, sí,
es una
cuando
paja.
No tiene amor, Eddie, que te boté. Exacto. O sea, de que por cualquier diferencia. Y más cuando no era un carajito.
No, yo soy una gente muy complicada. Pero, por ejemplo, yo creo que el temperamento tiene que ver que tanta comunicación tú tengas. Porque yo soy muy temperamental, pero yo puedo decirle a él las cosas que a mí no me gusta. Por ejemplo, Fran en ese sentido es más explosivo que yo. Fran no le gusta mucho los conflictos. Es el tipo de gente que como que se guarda cosas hasta que explota y ahí saca su temperamento.
Y tú lo sacas inmediatamente.
O sea, es que para mí es más fácil yo decirte algo que no me gusta que acumularlo. O sea, yo soy straightforward y yo te digo la cosa a la clara.
Y no es que yo no lo saque. O sea, no es que si tú me haces algo, yo me voy a quedar calladito y no lo voy a sacar. No, sino que yo pienso, eso que tú me estás haciendo a mí, ¿me va a influir el resto de mi vida para yo? Entonces, no. Pues entonces no lo saco.
Ok.
¿Me entiendes? Si es una cosa que hay que sacarla ahí mismo, se
yo
saca
ahí
mismo.
Yo soy así más o menos también.
¿Me entiendes? Porque ¿para qué uno está en conflicto todo el tiempo? Eso es lo que yo, por lo menos en mi personal...
Sí, pero también porque tú has trabajado mucho tu salud mental.
Exacto.
Y tú sabes mucho.
Lo que pasa
los dos.
Mónica, que yo te puedo decir, en 14 años juntos nosotros hemos tenido todo tipo de relaciones. Nosotros tuvimos una etapa en la que fuimos una relación muy tóxica.
Sí.
Esa es la verdad. O sea, fuimos muy tóxicos los dos. Hemos tenido una etapa en la que... Yo te puedo decir, por ejemplo, que ahora... Yo te puedo decir que yo estoy contenta con lo que nosotros somos como pareja. Pero en 14 años, cuando yo te digo que he vivido varios tipos de Fran... Lo hemos vivido porque yo era muy adolescente con 20 años. Fran estaba más grande. O sea, hemos vivido de todo.
Y es importante que tú digas esto. Y que ustedes lo hablen y quizás quienes nos escuchan... puedan ver cómo una relación evoluciona y que no hay que estar perfecto todo el tiempo.
No.
Hoy en día, con las redes sociales, se quiere vender como que, que es el mejor matrimonio del mundo, y que si yo cuánto, que somos perfectos, que bla, bla. Y la verdad es que yo digo, yo no comunico y nadie comunica lo negativo en su vida. O sea, eso es una estupidez.
Nosotros somos muy
tramposos. No es verdad que uno se va a poner y que hoy peleé con Nassim porque me tiene fucking harta y porque dejó la
mira,
pasta.
Mira, cuando nosotros no
nadie lo decimos. Pero lo que yo quería decir con el comentario era que aunque uno no lo comunica, lo que sea, todas las familias y todas las parejas pasan por altos y bajos.
Señores,
sí, y yo creo que mucha gente le da miedo, como que cuando estamos bien y pasa algo mal.
Es que en
como
las crisis, ay,
no
es
vamos
que
a divorciar
crees.
Porque
no.
Todo el mundo está bien. Mira, y nosotros no. O sea, no.
Incluso los votos míos cuando nos casamos fueron hablando de una montaña rusa, que uno siempre va a tener altas y va a tener bajas. Pero al mismo tiempo, como eso baja rápido, sube rápido. Entonces, ningún matrimonio es perfecto, ningún matrimonio es color de rosa. Siempre hay cositas, porque tú estás viviendo con una persona que trae una mochila totalmente diferente a la tuya. Entonces,
claro.
Tú tienes que aprender y dejarte llevar de ese aprendizaje para poder vivir en paz con esa persona.
Es
y yo creo que Amber y yo como que lo hemos...
Llegaron al punto de madurez.
Lo hemos encontrado. Claro, todo el mundo tiene su cosita.
Pero nosotros
también
sabemos, por ejemplo, como hijos de madres divorciadas, nosotros siempre hemos tenido como una meta ser una familia. Y nosotros queremos... O sea, nosotros siempre hemos hablado.
Eso es muy bonito.
De que,
y queremos,
por ejemplo,
romper
de mi casa,
paradigma.
Claro.
Nosotros queremos una familia. Por ejemplo, en mi caso, en mis familias, las mujeres del lado de los Luna son viuda negra, o están divorciadas, o son viudas, están separadas. O sea, yo no tengo un ejemplo cercano de matrimonio.
De una familia, ok, de un
matrimonio. ¿Tú me
matrimonio?
Entiendes? Entonces, de las cosas que a mí me une a Fran es que los dos queremos ser una familia. Y contra viento y marea, la meta de nosotros es ser familia.
Eso es bello.
Y eso
lo que
tú
diciendo.
Dices, Porque eso que tú dices es muy cierto, porque nosotros hemos pasado por mucho. O sea, una de las cosas más difíciles para nosotros cuando nos casamos, que estamos en un en una comunidad de pareja, es que a nosotros salíamos tan a veces deprimidos, porque nosotros íbamos a la comunidad y todo el mundo era perfecto. Y el primer año del matrimonio para nosotros fue muy difícil. Para empezar, nosotros duramos 7 meses viviendo en una habitación alquilada, porque el apartamento de nosotros no estaba listo. Nosotros tuvimos un amigo que nos alquiló un apartamento, pero nosotros estábamos en el limbo. No,
una habitación.
Pero, como
de tu tamaño. Ese es el real challenge. Sí.
Duramos 7 meses, no, señores.
El apartamento era es de un amigo mío, de una familia muy allegada a Ámbar y muy allegada a mí. Sí. Entonces, vivía la hermana de él solamente en un apartamento de 3 habitaciones. Él me dijo, métete en la habitación mía y quédate ahí hasta que tú puedas.
O sea, que ustedes tenían roommates.
Sí. Sí. Ella. Sí, ella, Julia, era roommate de nosotros. Entonces, wow. Pero que era bien porque yo la conozco. Bueno, hasta tu papá la conoce porque somos ciclistas todos.
Ok.
Pero fue una etapa difícil.
Y era bien chulo porque era como un challenge para ella y para mí.
No, definitivamente. Claro. Porque imagínense o a una pareja que se muda a su propia casa. Ya sí. Es, o sea, te lo dicen, como que el primer año es súper difícil. Imagínense eso. O sea,
7 meses. Ahí fue que yo dije, esto va para largo. Porque yo dije, o sea, si ya yo empecé...
Si sobrevivimos esto.
Es que te digo una cosa. Yo
igual
dije,
que
yo,
la pandemia.
No, si yo ahí me pandemia. Dije a mí misma, yo puedo irme a vivir debajo de un puente con Fran.
Sí, porque te voy a decir algo. En esos 7 meses, Ámbar y yo, si discutimos, fue disparate, señores. Esos 7 meses para mí fueron súper bien. Claro, el sitio
luchando
nosotros,
juntos. O sea,
como que los dos nos veíamos luchando juntos. Uh-huh. Y yo dije, bueno, después que nosotros tengamos nuestra casa, yo entiendo que nos va a ir súper mejor. Uh-huh. Porque estamos ahora mismo ahí en 4 paredes, no estamos en una casa.
O sea. ¿Y ustedes, cuando ustedes se mudaron a su apartamento, se sintieron, o sea, cambió la relación?
Yo me
estar
sentí,
en otro espacio.
Yo me sentí mejor porque, coño.
Tú tienes tu espacio.
No solo que tú tienes tu espacio, y que el hombre, por lo menos uno, está diseñado en que tiene que acomodar, proveer para ustedes.
Te quitó un poco
entiendes?
De esa
entonces
presión.
Me quitó un poco de coño, ya por lo menos Ámbar no se va a sentir
a mí
así
me pasó.
Porque no tiene closet, tiene un closet ahora, tiene todas sus ropas, tenemos los adornos, todo. Uh-huh, uh-huh.
Te entiendo perfectamente, a mí me pasó ya con un hijo arriba, porque cuando nosotros llegamos de Londres, o sea, nuestra primera experiencia viviendo juntos fue en Londres. Y también era un sitio de pequeño y eso, pero era temporalmente nuestro. Claro. Pero cuando llegamos, tuvimos que mudarnos a la casa de mi suegro. Y eso, oye, no es fácil. Y el mismo Javier creo que hasta tomó decisiones un poco más aceleradas respecto al apartamento.
Porque
él sabía que no era sostenible en el tiempo.
¿Y cuánto tiempo duraron?
Duramos como 4 o 5 meses en el apartamento. Pero
es que
por
tú
eso
un limbo.
Que él se aceleró. No teníamos para un apartamento quizá como el que quisiéramos. Y él dijo, oye, vamos a coger, no me importa, tenemos que salir de ahí.
Así,
tenemos que tener nuestro espacio, ¿entiendes?
Así pasó con nosotros.
Ni que
yo
ustedes tenían un bebé.
Sí, con un bebé.
Así pasó con nosotros. Nosotros estábamos súper apurados. Pero imagínate, nosotros...
¿Quién no va a alquilar un apartamento por tan poco tiempo?
No podíamos alquilar un apartamento de que por 2 meses.
Claro.
¿Me entiendes?
Airbnb no existía en aquel entonces.
Ah, porque ustedes duraron un poquito tiempo.
7 meses.
7 meses duramos ahí. Pero que ya yo me sentía también, porque yo le dije, vamos a durar 3 meses o 4, que no entré.
Y siempre duraron.
Siempre, ajá.
Y entonces ya ahí se estaba la mamá, me decía, mira, yo me quiero mudar para allá, Y yo, sí, doña, este mes no vamos. Y entonces...
Exacto.
Para que ustedes entiendan, nosotros nos entregaron el apartamento. Yo dije, vámonos, nos mudamos y no había luz. O sea, no teníamos ni contador, ni luz.
RD. A eso súmale que mi abuela se había muerto 2 días antes de nosotros mudarnos.
Wow. Sí.
O sea, mi abuela murió y la enterramos un 3 de septiembre y nos mudamos el 5 de septiembre.
Exacto.
Wow.
Pero te iba a preguntar, Fran. Tú eres un papá, o sea, yo no sé, tu edad para mí es insignificante porque yo no creo que tú tengas 42 años.
Pero el papá de...
Pero...
Sí, mi papá.
El papá,
sí,
somos
pero
colegas.
Mi papá es de otro
papá
mundo.
De...
Pero de no verdad, sé. No, y que yo digo como que...
¿Cuántos
no.
años tiene tu papá, Mónica?
Papi tienes... me va a matar. Él nació en el 54.
¿60 y pico?
¿60 y pico?
¿68?
Pero uh-huh. lo que te iba a decir, Fran, ¿tú tenías presión para ser papá o tenías miedo de ser papá quizá con una edad más avanzada? ¿O tú crees que eso ha sido como una bendición para ti porque has podido asumir la paternidad de una forma más madura?
Yo te voy a decir algo. A la medida que la gente madura, va pasando dos cosas. Va cambiando de aquí y va cambiando de aquí.
De la cabeza. De la cabeza, de mente.
De mente y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el publicista? El publicista es muy juguetón. Es muy childish, vamos a ponerlo.
Infantil.
Entonces, yo me mantengo así, como muy infantil. A lo mejor por eso que me llevo también con Mateo. Pero al mismo tiempo, yo, desde que tengo uso de razón, voy al gimnasio, hago deporte. O sea, yo estaba en dos ligas, a mí me iban a firmar para pelota.
Jugábamos Ultimate.
Jugaba Ultimate, jugaba basquetbol, era un experto en hacke. Yo creo, todos los amigos míos dicen que yo fui el primer tipo de República Dominicana en tener inline skates. Yo montaba patines en el 88. Inline.
Tú eres un vampiro, mijo.
Yo te dije.
¿Tú me entiendes? Entonces, toda mi vida me la he pasado haciendo deporte y eso.
O sea,
y
pero
no
eso
he
como
abusado
una...
de los enhancements. De esteroides, vainas así.
¿Tú no te
daba
ayuda?
Ah, ya.
Yo no me he dado nada más que mi proteinita, mi cosita y eso. Y después, cuando me ponen los bracers, que fue que yo me tengo recuerdo, fue que descubrimos que Amar me dice, ve al médico porque yo hago demasiado deporte y era gordo. Gordo.
Ok.
Es que descubren que yo tengo hipotiroidismo y que tengo dos nódulos y que después de 4 años hubo que sacármelo porque tenía cáncer de tiroides.
Wow. No, yo no sabía.
Sí,
no sabía.
Todos los años son suto, mija.
No, entonces, ya yo me di cuenta que, o sea, tengo hipotiroidismo. A mí me sacaron 8 muelas. De esas 8 muelas me hicieron 1000 placas. De esas 1000 placas nunca me pusieron ni que el chaleco de plomo. O sea, que se lo digo para que a los hijos, cuando uh-huh. vayan a ponerle sus braces o sus cosas, usen el chaleco de plomo. ¿Por qué? Porque eso jode la tiroides, porque la jode.
Oh, wow.
No, y ven acá, ¿y tú tienes bracer ahora?
¿Eh?
No. ¿Tú tienes bracer ahora?
No, yo no tengo bracer.
Ah, ok. Es que no te vimos con la mascarilla.
Imagínate, lo bracer fue hace 20 años. Más de 20 años.
Lo que estamos diciendo es que eso te hizo a ti darte cuenta que...
¿Tú estabas preparado?
Que tú
sí,
estabas
sí, que yo estaba súper preparado porque Amar y yo incluso dijimos, ¿cuándo que tenemos que querer? ¿Cuándo queremos comenzar a tener bebé? Ok, vamos a comenzar a tener bebé.
Pero llegó el
para
Zika.
Para tenerlo tanto y después... Y entonces yo dije, ok, si yo lo tengo a los 39 años, perfecto, porque yo voy a estar bien todavía. O sea, yo tenía 38. A los 39 está bien, perfecto. Y ahí lo decidimos. Ahí fue cuando vino el crucero, que no sabíamos que estábamos embarazados. Y Amar lo ha contado, que rodó por la arena con una turbina de un avión.
En Majo Beach.
En Majo Beach. Y cuando llegamos aquí...
Si no saben la historia, vayan al primer episodio del Club de las 4M.
Yo llego un día de montar bicicleta cuando eso yo estaba flaco. Yo pesaba 164 libras.
Un fleje.
Ay, señores.
Y llego y Amar me dice, mira... Pero entonces me enseña uno de esos de lo de pipí. De... Uh-huh. ¿Qué pasa? Si tú lees la caja, dice, para hacerte esta prueba, tienes que hacértela con la primera pipí del día. Y Amar se lo hizo con la última. En
pero
la noche.
Eso es mentira.
Eso es mentira.
Eso es como que para... Sí.
Entonces la rayita no se veía. Entonces vamos a hacer una de sangre. Ya tú sabes, yo a bañarme de una vez, cambiamos, vamos, la
nervioso
de sangre.
Fra.
Y ya a las 10 de la noche teníamos la respuesta. Yo no la vi bien porque Amar se la mandó a una amiga. La amiga le dijo, no, tú no estás embarazada.
Yo se la mandé a mi mejor amiga, que es médico, pero ella no entendió los parámetros y me dijo que no.
Al otro día,
tenía una boda de unos clientes.
De un amigo mío.
Que es amigo de
Fran. ¿Y tú
le
diste para allá?
No,
boda.
Yo le escribí a mi ginecóloga.
Doctora.
Le mandó a la ginecóloga.
Al principio.
Le mandó a la ginecóloga y la ginecóloga lo que le devuelve es felicidades.
Yo no se lo quería decir. Yo no lo quería decir a Fran.
Ella me dijo esa vaina, yo...
Se pasó la noche entera pegada de mí como una lápiz. Yo, viejo, pero la gente va a dar
entonces
cuenta.
Entonces, ella me decía, di que... ¿y tú estás preparado? Y yo nací preparado, mija. Pero bueno,
I was born ready.
Exacto.
¿Y entonces qué pasó por tu cabeza cuando tú te enteraste?
Él parecía que estaba enamorado. Él se reía solo.
No, yo me reía porque imagínate ya lo que nosotros queríamos se nos dio.
¿Y qué tú te imaginabas? ¿Que iba a ser una hembra, un varón?
No, yo nunca me imaginé nada. Yo siempre dije que lo que venga, eso lo vamos a querer.
Lo único del embarazo que pasamos trabajo, uno, era escoger el nombre que él como publicista al fin no le encontrara 700 patas.
Señores, a le quería poner Imanol.
A mí me encanta.
¿Qué? ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Dije, ven, dame un Imanol 500. Eso con amantadina.
Eso suena como un medicamento pero, o como un etanol. Dije, una
Imanol.
¿De dónde tú sacaste ese nombre?
Ese nombre es un nombre español bello.
Imanol.
Entonces, como que todos los nombres que yo le ponía, Fran le encontraba como un lado publicístico hasta que llegamos a Mateo. Y ese a él le gustó mucho.
Sí, y Mateo es un Mateo
total. Y que durante el embarazo, señores... el de los malestares y el que se puso Muri era
señora,
Fran.
A mí me dio ganas de comer helado todos los días.
Es verdad.
Esa es la ansiedad. Todos los días yo me comía un flurry en
mira, un McFlurry. Una pregunta.
Se puso sumamente hormonal. Él llegó a tener gente que yo no quería saber de él.
Vamos a hacer un juego en brevemente.
Tengo miedo.
Y es, al mismo tiempo, digan cuántos hijos quieren. Una, dos y tres.
Dos.
Yo pensé que iba a ser
pero eso yo lo sabía.
No, económicamente no podemos más de ahí. Yo creo que es a perfect number.
No, porque yo no creo que sea por economía.
Ah,
no.
Yo sí.
Es que yo creo que dos es perfecto ya.
Ok.
Dos
varones, por ejemplo.
Sí, si son dos varones fuera bien. Me gustaría también una parejita, una hembra.
Él se muere. Ambar tú te dice que no, con una hembra.
Pero yo digo que sí.
Ay, señores, yo quiero vivir entre testosterona.
Sí, entre dos Mateos tú quieres vivir.
Te digo una cosa. Sí.
Mateo es un niño súper, súper bueno, súper feliz. Como muchos escritos ahí que yo he visto, los niños felices gritan mucho. O sea, hablan alto. Y ustedes lo van a experimentar el día 11 de septiembre.
Es que Mateo es lo que uno siempre... Mateo es un niño sumamente inteligente, sumamente seguro, sumamente feliz. O sea, nosotros sí yo le puedo decir que cuando nosotros decidimos Mateo, nosotros nos sentamos. Incluso nosotros decidimos que yo me iba a dedicar a él durante su primer año. No íbamos a buscar una ayuda en la casa porque fue difícil. Pero yo le dije a Fran, yo quiero estar con él todo el tiempo. Y Mateo es mi mochilita. Yo te puedo decir que lo que Mateo es ahora es producto de ese año y tres meses que yo me dediqué
señora,
a él.
Señora, Ámbar se fajó un año y tres meses con él como para arriba, para abajo, izquierda, derecha, para adelante. O sea,
todos los lados yo andaba con mi
para
¿y
todos los lados.
¿Y tú estabas contento con esa decisión?
Yo estaba súper contento, pero también yo...
¿Tú querías a tu esposa?
No.
Fue difícil.
Yo quería una ayuda para Ámbar. Porque lo que pasa es que Ámbar pensaba como que tener una muchacha era el que lo iba a educar. Hasta que una persona nos dijo, mira, no es ella lo que lo va a educar.
Es una ayuda.
Ella lo que te va a ayudar a ti es que cuando tú tengas dos mochilas, ella va a cargar las dos mochilas y tú vas a cargar al niño.
Uh-huh, exacto.
¿Me entiendes? Entonces ahí Ámbar dijo, ok. Y después del año y tres meses comenzamos a buscar. Pero yo creo que a nosotros nos deberán dar una estatua. Porque
señora, no
tenemos desde marzo sin nadie. Solo.
¿Y quién está con Mateo ahora mismo?
Es mi mamá.
Ahora mismo está
la abuela.
No, como
o sea, nosotros estamos solos desde el día one de la pandemia.
Sí.
O sea, no tenemos ayuda y le seguimos pagando al servicio para que ya cuando esto se acabe, ella venga exclusivamente con nosotros porque es una buena muchacha.
Ojo, wow. Es una muchacha que tenía 3 semanas en mi casa antes de eso. Y además, Eli para mí es un ángel, es una chica súper buena. Y yo le dije que mientras nosotros pudiéramos, le íbamos a apoyar. Ella está loca por volver. Ella tiene una niña chiquita. Y yo le dije que yo no me voy a permitir que a su niña le pase algo y que ella no esté ahí. Entonces, mientras nosotros podamos, la vamos a seguir apoyando hasta que esto se normalice. Y vuelvo a decirte, o sea, ahí fue que yo le dije a Fran, nosotros pudimos vivir fuera de aquí porque, literal, hemos sobrevivido todo este tiempo nosotros tres solo. Con solillo. Un niño.
Me da mucha pena con Mateo. Porque es que no es fácil tener un niño así como tan feliz, hiperactivo, sin hacer nada, o sea, porque okay, las actividades son actividades ahí en el mismo piso, en el mismo sitio, en la misma cosa.
Sí, es difícil.
¿Tú me entiendes? Y él no tiene hermanito, sí. A diferencia de ustedes dos que se pueden entretener uno con otro.
Así.
O sea, sí. Somos nosotros que tenemos que entretener al niño. Uh-huh, y claro. Yo estoy de 8 de la mañana a 6, 7, 8 trabajando. De la noche trabajando allá en mi casa.
Ah, ¿tú estás trabajando en la casa?
Sí, yo estoy trabajando en casa. Y ese trabajo en casa es más difícil porque
claro.
No se acaba. Uh-huh. O sea, cuando algo te llega, o sea, tú lo haces.
Y
más
para publicista, claro.
Exacto, y más para yo. Entonces, que tengo un departamento con gente y no tan
en el mismo sitio. Ok, última pregunta. Porque hicieron muchas preguntas parecidas, pero quiero que tú me respondas esta. ¿Qué se siente ser esposo de una mujer tan estricta poniendo límites?
Yo creo que eso era lo que me faltaba a mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo... O sea, como dije, Ámbar llegó con su mochila, yo llegué con la mía. Mi mochila era más abierta. ¿Por qué? Porque en mi casa, la estructura de mi casa es más sin límite que la estructura de la casa de Ámbar. Que siempre hubo unos límites muy marcados.
Muy claros.
Muy claros. En mi casa, en mi caso, no hubo tantos límites marcados porque éramos más abiertos. Aparte de eso, Ámbar es hembra, yo soy hombre. Para el hombre no hay tantos límites que la mamá le ponga. ¿Me entiendes? Si, sin embargo, para las mujeres, un ejemplo, límites. A mí me dejaban...
De la crianza tradicional
dominicana, o sea, también.
A los 16 años a mí me dieron mi llave de la casa y ya yo hacía lo que yo a mí me daba la gana.
Sí, ¿entiendes? Eso una mujer no
a ustedes
hace.
No, a ustedes le daban la llave, pero a las 12, a las 2, usted tiene que estar aquí.
Bueno, tú sabes que una vez nos tocó amanecer en la calle porque me nos cerraron la puerta. Literal. Y entonces tú dices que eso te complementa y te dio quizá la estructura super, que tú necesitabas.
No solo me complementa a mí como persona. O sea, porque yo he aprendido, pilas yo he aprendido, señores, con Ámbar. Es que nos hace más una familia más estructurada. O sea, nos hace más una familia con cuatro bases bien... fuerte. Mateo, si viviera conmigo solamente, fueron de carrilar.
¿Cómo fuera, Ámbar, eso?
Porque yo todo se lo permito.
O sea, aquí si te dicen, te tienes que ir de viaje mañana y dejar a Mateo solo con Fran. Y te va.
No, yo lo dejo, pero estoy pendiente cada 5 minutos.
Sí, sí.
Por ejemplo, la única forma en la que yo literalmente me desconecto es cuando Mateo está con mi mamá. Pero con Fran, yo sé que yo tengo... Es más estructurada que yo. Pero, por ejemplo, con Fran, yo sé que él está bien, pero... O sea, por la misma maleta que tiene Fran no tiene el ojo visor que, por ejemplo, que tengo yo. Él, hay muchas cosas que la deja pasar, que no la ve, que tal vez... Él no entiende que son un peligro. O sea, es como un balance. O sea, yo lo puedo dejar... Yo sé que lo va a pasar muy... Que Mateo lo va a pasar muy bien, pero tú no puedes vivir tu vida en París todo el tiempo.
Somos yin yang, porque, o sea...
Eso está súper bien, Ámbar, yo vivo peleando con Fran porque él quiere ser pana de Mateo. Y yo, loco, es que ahora tú no puedes ser pana. Más para adelante, tú eres pana.
No, ya nos dijeron que no, pero no es que no queremos ser pana. Es que, ¿qué te digo? Yo entiendo que hay cosas que no le van a hacer mal, pero Ámbar dice, no lo puedes hacer porque no es que no le van a hacer mal ahora, pero puede ser que para adelante le hagan mal. Entonces okay. Yo le entiendo a ella. Y ya.
Qué bien. La estoy verdad
sorprendida,
es que
mi amor.
No hemos peleado tanto.
Lo lograron.
No. Ah, porque tú pensabas que íbamos a pelear.
Y la verdad es que a mí me ha encantado compartir este espacio con ustedes y conocerlo un poquito más. Había muchas cosas que yo no sabía nada.
Sí.
Bueno. Y la verdad es que son un ejemplo de una pareja que trabaja día a día por mantener una familia, por ser una familia. Y para mí eso ha sido lo más lindo que te ha dicho Ámbar, porque tú no tienes por qué perpetuar lo que tú tuviste que vivir o lo que tú has visto en toda tu historia de tu familia. Y yo pienso que eso es algo hasta que se nota en todos los padres de este club, que todos vienen de hogares y quieren hacer las cosas diferente a lo que vivieron o a lo que vieron. Y eso es muy bonito porque da a entender mucha madurez de parte de ustedes y de darle valor a la familia, que quizás con el tiempo se ha cualquierizado un poco ese concepto. Y la familia no trabaja con un actor en específico, sino todos los actores tienen que estar...
Tienen que tener un rol.
Tienen que tener un rol uh-huh. definido sí. y cada uno de esos actores debe hacer su parte. Y yo creo que ustedes están haciendo su parte.
Y ojo, ojo, hay algo que cuando nosotros hicimos el cursillo prematrimonial yo aprendí. Y es que el amor es una decisión de todos los días. Tú decides estar con tu pareja hasta que el día tú decides no hacerlo. Nosotros decidimos trabajar y como tú lo dijiste, o sea, nosotros durante estos 14 años hemos trabajado mucho entre nosotros y ya no nos da miedo de, mira, tenemos que ir a terapia y vamos a terapia y nos hablamos y nos desbocamos. Pero si tú quieres tener una familia, tú tienes que luchar por ella, siempre y cuando sea sostenible. Si es algo que no es sostenible y que no es saludable, porque al final, ¿qué yo le digo a Fran? ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a Mateo? O sea, nosotros ya estamos en una etapa en la que nosotros queremos hacer lo mejor posible porque no queremos que él atraviese por los dolores que nosotros pasamos. Pero estamos claros que si un día, si uh-huh. esto no funciona y no es sostenible, pues mira, claro, claro. no va a ser sostenible. Uh-huh. Pero atento a que somos una familia, no vamos a sacrificar el beneficio de un niño y darle un ejemplo inadecuado.
Claro, totalmente.
Sí. Y para apoyar yes. algo que tú dijiste, es, tú dices que todas las familias, no, nosotros estamos haciendo algo diferente en nuestras familias. Yo creo que la mochila que trae cada quien hace que uno vea, o sea, hace que uno vea lo que pasó en su familia, en su vivencia, y trate de mejorarlo con la suya. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y eso, a eso es que lo que yo le llamo diferente. Es mejorar lo que, de donde tú vienes, con el apoyo de otra persona que tiene también su otro punto de vista. Y los dos tienen que llegar a un acuerdo y ser felices. Oh. Por lo primero.
¡Ay, estoy orgullosa de nosotros! Ay,
gracias por venir y compartir tu historia. La verdad que conocimos otra faceta de Amber que no habíamos conocido. Yo creo que ahora Amber va a tener aún más fans. Así que, thank you.
Ay, amor, gracias.
Bueno, ya saben, chicos.
Te portaste bien,
compártenlo.
Compartan este episodio en las redes sociales. Subscribe a nuestros canales. En Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas.
Spreaker.
Y también recuerden que si ya están al día con el club de las 4 a.m., denle para allá y exploren a otro podcast de Óyete Esto. En el día de hoy, ¿a quién vamos a recomendar, Ámbar?
Wilferland.
Ay, sí.
Es que yo estoy, ahora mismo, yo estoy como benching entre Lenguas Calvas, que tenía una cuanta, y Revísate, Please. El episodio pasado de Revísate, Please tuvo muy, muy, muy bueno.
Bueno, ahí
tiene
entre Lenguas Calvas, Revísate, Please y Wilferland. Denle para allá. Bye. Gracias.